Formalistas, calendarios y brujos, por Federico Anaya Gallardo para Rompeviento TV. Gore Verbinski dirigió en 2016 una película de horror angustiante, A Cure for Wellness. Se tradujo al castellano en IMDb como La cura del bienestar en lugar de Una cura para el bienestar. Este error de traducción es una más de las angustias que provoca el filme. En su escena inicial, el joven financiero Lockhart, Dane DeHaan, llega a un elegantísimo spa en las montañas germánicas para buscar a uno de los socios de su firma neoyorquina. Acaba de atravesar el Atlántico, recorrer media Europa en tren y subir una empinada montaña en medio de oscuros bosques. Eficiente, cuando llega al lugar, son apenas las 15:07 minutos de la tarde. En la recepción del spa, Lockhart se anuncia: vengo a ver a uno de sus huéspedes, el señor Roland Pembroke. Una impecable enfermera le responde: lo siento, pero ya terminaron las horas de visita. Y le señala un aviso en el que se lee: horas de visita, 11 a.m. a 15 p.m. Y eso es solo el inicio de una pesadilla. En la plataforma de Amazon le pusieron a la película La cura siniestra, un título mucho más adecuado. Las y los formalistas tienen cierta fijación con el tiempo regimentado en minutos, horas, días, semanas, meses, años. Horario, calendario, les acompañan tanto como los códigos de la dura lex sed lex. Las y los formalistas viven como si horarios, calendarios y leyes fueran reales, pero, contrario a lo aparente, se trata de las cosas más irreales. ¿Sabías, lectora, que hoy no es 24 de julio de 2023, sino 5 termibor del año 231 de la Gran Revolución? Y no, eso tampoco es real, porque hoy es Nahuicuautli, cuatro águila del mes de la fiesta de los señores menores, el Tecuilhuiltontli, del Matlactliguanseacatlchihuitl, el año 11 caña. Bueno, esto último es solo para la Ciudad de México y en la cuenta de los señores de Tenochtitlan. Te he contado la primera escena de Lockhart en el spa de La cura siniestra porque la enfermera debería haber sabido que el hospital de aguas está en la punta de una montaña alejada, en medio de la selva negra alemana, a la que solo se puede llegar en automóvil particular, bici o a pie, subiendo desde el último y miserable pueblo de la comarca. Así que un horario de visitas de 11 a.m. a 15 p.m. no tiene sentido práctico. No está ligado a la realidad. Esa es la primera señal que la audiencia de la película de Verbinski tiene de que los dueños del spa ocultan algo y que no quieren que el recién llegado Lockhart se entreviste con Pembroke. Quiero decir que las formalistas y los formalistas no son tontos enajenados que realmente crean que horarios, calendarios y leyes sean reales. No, son funcionarios de un sistema jurídico que saben que todas las reglas son, al final de cuentas, arbitrarias, y juegan con ellas, y nos enredan con ellas, y nos engañan con ellas. Veamos ahora algunos ejemplos de la praxis jurídica recién vividos en nuestra República. 7 de junio de 2023. Nos enteramos que un juzgado de distrito ha concedido amparo a la senadora Xochitl Gálvez. La panista se ha quejado en diciembre de 22 porque el presidente no la ha dejado tener derecho de réplica sobre declaraciones que hizo el primer mandatario acerca de ella. La demanda se admitió en enero de 23 y 5 meses más tarde se dictó sentencia de primera instancia. Apenas enteró de la sentencia a su favor, la senadora avisó urbi et orbi que iría a Palacio Nacional a ejercer su derecho de réplica. Hasta aquí todo parece razonable. Sin embargo, lectora, pon atención a lo que sigue. Las y los abogados sabemos que cuando un juzgado nos concede amparo, la autoridad responsable aún puede interponer un recurso de revisión en contra de esa sentencia. Entre el miércoles 7 y el lunes 12 de junio de 23, la senadora no mencionó ese detalle. Temprano por la mañana del día 12, se apersonó en Palacio y pidió que le dejasen entrar. Ahí, con la prensa apiñada a su alrededor, Xochitl explicó que la presidencia aún podía impugnar la sentencia. Lo dijo al menos 2 veces. Las y los abogados sabemos que eso significa que la sentencia aún no es firme o que aún no hay sentencia ejecutoriada. Esto en juridiquiñol. Sabiendo eso, la puerta cerrada del 12 de junio en Palacio resulta una medida prudente. Imagínate, lectora, cómo se habría debatido la cuestión sobre sentencia no ejecutoriada en medio de la mañanera. Hay que reconocer que Xochitl, que ella misma explicó la situación procesal de su juicio, pero lo hizo en el último momento, cuando ya tenía a la prensa y a sus fans haciendo bulla alrededor de ella. Esta simple revisión del caso nos muestra que ella sabía lo que estaba ocurriendo procesalmente y que pese a ello montó el acto dramático de ir a tocar la puerta de Palacio. Ingenioso, modo de jugar con la formalidad legal. Presidencia ejerció su derecho, pidió revisión de la sentencia el 23 de junio, de la Liga 1. 11º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito judicial admitió el recurso a principios de julio y lo tramitará en su expediente de amparo en revisión 239/2023. Es decir, a la fecha de hoy, aún no hay cosa juzgada en el asunto. Y este tardará un buen rato porque la senadora cuestionó también la constitucionalidad de la ley en materia de derecho de réplica. Y eso podría provocar que la Suprema Corte atraiga el asunto para resolver la constitucionalidad de esa ley. Ella y sus abogados sabían de estos largos plazos desde que presentaron la demanda. Notas lectora, la manipulación mediática que hizo la senadora con la sentencia de amparo en primera instancia, la formalidad de la ley y la ignorancia general acerca de sus enredosos detalles se utiliza para avanzar la agenda personal del interesado. ¿La Suprema Corte terminará dándole la razón a Xochitl? Tal vez. Pero aún faltan muchos meses para saberlo. En por mientras, ella ya cobró en la plaza pública como si esa sentencia final ya hubiese llegado. Acaba de ocurrir un segundo caso, más sencillo en apariencia. El escenario fue otra vez Palacio Nacional. El INE tenía una resolución que notificar a Presidencia de la República. Medidas cautelares para que el presidente evite pronunciarse sobre las personas que buscan entrar a la elección de 2024. La presidencia es representada legalmente por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, cuyas oficinas están también en Palacio. No queda claro si los oficiales notificadores del instituto llegaron a oficialidad de partes y ahí les enteraron que la consejería estaba de vacaciones o si hicieron contacto con uno de los abogados de la consejería, quien les dijo esa situación. De hecho, se trata del periodo de descanso anual que siempre se formaliza mediante aviso en el Diario Oficial de la Federación, ese periódico que nadie lee periódicamente. ¿Cómo trató el caso la prensa corporativa tradicional? El Universal cabeció su nota del 18 de julio así. Consejería Jurídica de Presidencia no recibe notificación del INE porque está de vacaciones, pero sí acude la consejera a ceremonia de Juárez. Ve la Liga 2. En esa misma nota, pero ya abajo en el texto, se explica que el INE publicó las medidas cautelares en su sitio web, específicamente en sus estrados electrónicos, y que con esto último se tuvo por notificada a la Presidencia de la República. En un chat de abogadas y abogados hubo cierto escándalo por lo anterior. Hubo quien, lleno de santa cólera contra el populismo abusador de López Obrador, acusó a la consejería señalando que su aviso de vacaciones era atrabilario y que pretendía suspender los trámites de todas las autoridades del Estado. Pero una buena amiga, jurista más serena, nos señaló que el verdadero tema era el modo en que se vio la nota periodística y que la consejería jurídica efectivamente no tiene por qué recibir notificaciones en días hábiles para ella. Pero pese a lo anterior, el INE, que no depende jurídicamente de la consejería, puede notificar por estrados. Así la notificación se hizo y fue válida. Nota lectora. ¿Cómo algo en apariencia contradictorio puede ser verdad al mismo tiempo? Se puede notificar en consejería, pero también se puede notificar en estrados electrónicos de la autoridad electoral. Y si se mira bien, es como el día de hoy, que al mismo tiempo es 24 de agosto de 2023, 5 Termidor de 231 y 4 Águila Tequihuiltonti del año 11 Caña. Los sistemas jurídicos de la consejería, a nivel administrativo y del INE, en lo electoral, no tienen el mismo calendario, pero funcionan al mismo tiempo. Quienes se llamaron a ofensa fueron los editores del Universal. La intención era la misma que la de Xochitl en el ejemplo anterior, hacer propaganda política señalando que el obradorismo no respeta la ley. Tercer ejemplo, 13 de julio de 23. La Suprema Corte discute la controversia del INAI en la que este reclamó la omisión del Senado que ha dejado a ese instituto sin quórum de sesión por no nombrar 3 personas en su pleno. La sociedad estaba electrizada alrededor del asunto. Días antes, en Milenio, Ricardo Rafael de la Madrid había denunciado que el INAI se encuentra atrapado en la zona fantasma por una decisión política y que ya eran casi 7.000 recursos de revisión parados por la falta de quórum. Liga 3. De nueva cuenta, los medios hegemónicos señalaron que el obradorismo y su supuesta falta de respeto a la ley estaban torpedeando una institución fundamental. Ese coro llamaba a sus paladines y paladinas en la corte a resolver tan grave agravio. ¿Qué hizo la corte? Discutió largo y resolvió nada. Incluso tocaron el enojoso tema de si debía dejarse a Linay sesionar provisoriamente con solo 4 personas, pero decidieron no decidir y se fueron de vacaciones. Si bien nos va, la corte resolverá el asunto en agosto. La jornada cabeció así la nota. La corte opta por tomar vacaciones antes que resolver la crisis en el INAI, en la Liga 4. El coro reaccionario que tronó contra las vacaciones de verano en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no dijo nada contra las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ambas instituciones tienen el deber de proveer a sus trabajadores el descanso periódico. En ambos casos, la República cuenta con mecanismos para seguir cumpliendo sus funciones. El INE notificó por estrados electrónicos. La Corte habría podido conceder la suspensión que el INAI le pidió desde un principio. No lo hizo. ¿Por qué? Yo sospecho que la Corte no lo hizo por una razón análoga a la de Xóchitl Gálvez y su acto dramático sin sentencia firme, para mantener el escándalo y seguir acusando al obradorismo de violar el Estado de Derecho. El lawfare es como los brujos. No sabemos si existen, pero de que vuela, vuela. Muchas gracias.